Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Dice el concejal de Seguridad, Barbero, buenos días a todos, estamos en Kilómetro Cero, aquí en Es Radio Madrid, que los madrileños se van a adaptar al plan de movilidad peatonal para disfrutar en la Gran Vía andando de la Navidad como Dios manda, lo dice un ateo.
Paseando por la calle Gran Vía, en blanco y negro como una tele antigua.
Por arriba se va a ir reformando para que los peatones la disfrutemos. Algunos conductores han conseguido sentencias en contra, pero no han tenido suerte de que se les haga caso. Sobre todo transportistas. Y por debajo tendremos también nuevas obras entre Sol y la estación de Gran Vía. Centenaria, pero va a cambiar después de ciento y algo años, va a cambiar la imagen por arriba y por abajo de nuestra Gran Vía, porque va a haber obras para efectivamente el metro y para también para que los ciudadanos podamos andarla. Y la polémica no, las preguntas sobre el metro. Hay algunas zonas, Alicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Hay algunas zonas, he dicho Alicia.
Sí, pero me pasa más veces, porque tiene casi las mismas letras, pero colocadas en otro orden. Estaba Soy Lucía, pensando... buenos días.
Lucía Prieto, buenos días. Hay algunas zonas en el suburbano que deberían ser protegidas, según han dicho asociaciones que lo estudian, ¿no?
Eso es. Además, en las últimas semanas hemos hablado aquí en Kilómetro Cero de varias polémicas relacionadas con el patrimonio de Madrid. Se acordarán del varapalo, que patrimonio, y la comunidad le dio al ayuntamiento cuando presentó el proyecto de renovación de la Plaza de España, donde el consistorio madrileño pretendía derribar el muro que separa o que comunica con los jardines de Sabatini, y ellos dijeron, no, eso no lo podéis hacer. Mucho más reciente es la polémica con la casa de Brioncelli 10 en Vallecas, una vivienda fotografiada por Capa durante la Guerra Civil, y cuyos vecinos ya han solicitado que se decrete su protección y por lo tanto no se pueda derribar como quiere el propietario del inmueble. Y esta semana ha surgido una nueva polémica, esta que comentas, y ya es conocido el proyecto de Metro de Madrid que pretende renovar, rehabilitar la céntrica parada de Metro de Gran Vía, un proyecto que ha encontrado detractores, amantes o profesionales también de la historia de Madrid, que aseguran que este proyecto terminaría por eliminar los elementos históricos diseñados a principios del siglo pasado por el conocido arquitecto Antonio Palacios. Es verdad que la antigua marquesina ya se retiró y lo que en principio parece que quedaría afectado sería el pozo de acceso, parte del antiguo ascensor, y las escaleras. ¿Qué dice Metro? Dice que nada se puede proteger porque nada queda de aquella estación histórica de Antonio Palacios.
¿Queda o no queda? Alberto Tellería es vocal técnico de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Don Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Queda algo ahí todavía o no?
Pues mire, tiene que quedar a la fuerza. Por un lado, porque obviamente tenemos noticias de que hay restos, pero además porque el metro lo sabe muy bien, cuando un túnel o un pozo se elimina, nunca se destruye, simplemente se rellena. En el peor de los casos estarían rellenos, porque desmontar una bóveda o desmontar un pozo supone desde dentro trabajar quitando los elementos que contienen el terreno. Es de un riesgo enorme. O sea, los túneles y las estaciones subterráneas nunca se destruyen. Simplemente se rellenan en el peor de los casos. Ya digo, no, yo no creo ni que esté rellena. Imagino que estará la estructura simplemente clausurada mediante tabicaría. La ampliación de la estación del año 34 y lo que quede del pozo ni las escaleras originales de Antonio Palacios, pues tienen que estar ahí. Eso obviamente Metro tiene que tener de información, y la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que está dirigida por una arquitecta, pues sabe perfectamente que esto que digo es así.
Otra cosa es que estén a la vista. ¿Los podemos ver ahora mismo si vamos por el metro?
Pues no, ahora no podemos ver nada. Ya digo, todo eso en los años 70, cuando se reformó la estación, los elementos que no iban a utilizarse, los elementos que quedaban fuera del nuevo diseño, pues se tabicaron y quedaron pues olvidados detrás de esos tabiques que nos impiden verlos, pero que obviamente esos elementos tienen que estar ahí.
Entonces, mi pregunta es, como pardillo en esto, ¿no? Una, si se hacen las obras, mejor quitarlo y fuera. Dos, a quitarlo y llevarlo a algún museo. Tres, dejarlo ahí con, no sé, un sistema de mamparas que se pueda ver.
Vamos a ver, el tema es que al hacer las obras, al hacer prevista la estación, la nueva previsión, se tenía que haber tenido en cuenta la presencia de estos elementos para ver cómo se podían recuperar e integrar en los nuevos usos, en el nuevo recorrido. Los técnicos de Metro están sobradamente capacitados para ello. O sea, quiero decir, Metro tiene muy buenos ingenieros, y si se les plantea, digamos, la obligatoriedad, porque es una obligatoriedad establecida por la Ley de Patrimonio, que dice que las estaciones anteriores al año 36 todas están protegidas, y dado que estos elementos son anteriores al año 36 y el metro es un ferrocarril subterráneo y por lo tanto esto es una estación subterránea, pues son elementos protegidos. Si los técnicos hubiesen tenido de antemano esta obligación, este forzado, decir, tienen ustedes que mantener este, pues probablemente ellos lo habrían integrado, lo habrían reutilizado y los tendríamos de un modo natural en la nueva estación.
Bueno, los técnicos deben saber eso, ¿no? La ley está.
Pues mire, la ley es muy reciente y tenemos casos recientes, bueno, como el del convento, el noviciado de las damas apostólicas, que se comenzó a demoler cuando estaba protegido por esta ley. Es uno de esos casos de patrimonio de los que se ha estado hablando últimamente, sí. Que un convento que se comenzó a demoler y se paró la demolición de urgencia porque estaba protegido y no lo sabían, nadie lo sabía.
¿Nadie lo sabía que no se podía demoler?
Bueno, lo sabían las asociaciones o los vecinos que lo enunciaron, pero obviamente los propietarios no lo sabían y el ayuntamiento que concedió la licencia no lo tuvo en cuenta en su momento.
Ah, o sea, ahí está, lo sabía, pero no lo tuvo en cuenta.
Según el ayuntamiento, ellos dieron información a las asociaciones, bueno, como esto está ya privatizado, digámoslo, sí. Obtener la licencia, a las empresas que daban las licencias de que tenían que tener en cuenta esta ley. La empresa no lo tuvo, el ayuntamiento dice que va a multarla, pero lo digo porque estos elementos, aunque estén ahí, pues es obvio que en el patrimonio muchas veces se cometen errores de este tipo. En los talleres de prisión de artillería apareció un refugio de la Guerra Civil que no se había tenido en cuenta su existencia. En Torre Arias apareció una escultura de Sloth que se interesó hasta el Museo del Louvre, que iba a ir a un museo, pero que no se tuvo en cuenta cuando se habló y ni siquiera citaba el informe del ayuntamiento. O sea, que es frecuente. Estos fallos son frecuentes.
Y, por ejemplo, polémicas como la del muro de Sabatini. Si se sabe realmente que hay que protegerlo, ¿hay que hacerlo o se puede tirar al suelo o se puede llevar ese muro a otro lado?
Claro, realmente la protección lo único que establece son cautelas. Las protecciones nunca congelan los elementos. Las protecciones dicen que tienen que tener una protección y que se tiene que consultar todos. Digamos, la Dirección General de Patrimonio Cultural tiene la última palabra. Entonces, cuando, por ejemplo, los jardines Sabatini están protegidos, si tienen un BIC, si tienen un BIP, pues resulta que, bueno, todo lo que quieras hacer tienes que consultarlo y la dirección dirá, esto es adecuado, esto no es adecuado. En este caso, por ejemplo, pues parece que la dirección está en contra de que se tire el muro, que a mí obviamente me parece que tiene un valor extraordinario y que no debe derribarse. Pero claro, ya digo que las protecciones BIC o BIP no son ni mucho menos congelaciones de los elementos, simplemente establecen muchas cautelas de que se tienen que obtener más permisos, más controles para ver lo que se hace y lo que no se hace.
Entonces, don Alberto, la última palabra la acaba teniendo un político.
Bueno, digamos que la tienen los técnicos de Dirección General de Patrimonio. La Dirección General de Patrimonio, aunque tiene son nombramientos políticos, son técnicos. O sea, la directora actual no es un político, es una arquitecta. Digamos que se supone que son técnicos que trabajan con sus propios técnicos, que les informan de los elementos que tienen valor. Los ciudadanos, por supuesto, aportamos nuestro granito de arena, pues informando, denunciando o valorando estos elementos. Muchos de los casos que le digo, pues han sido la ciudadanía la que ha dicho este elemento existe, y bueno, la Dirección General de Patrimonio ha tenido que admitir los elementos que existían y tenerlo en cuenta.
A usted, si le preguntaran a usted ¿qué es algo que apostaría? ¿Que se pusieran visibles y hicieran una especie como de mini museo en la estación de Gran Vía o se dejaran ahí como
está? A mí lo que me gustaría es que se pusiesen funcionales, más que visibles. Es decir, dado que aquello fue un pozo con un ascensor y unas escaleras alrededor, obviamente se puede recuperar como tal pozo de ascensor con el templete encima y la entrada. Claro. Y ver cómo se puede integrar la nueva estación para que sea uno de los ascensores que den uso al servicio. A lo mejor no es el ascensor más importante ni el más adecuado, pero es uno de los que te sirven. Eso es lo que me parece a mí más importante. No puede todo transformarse en museos, pero si son elementos que se pueden integrar en un uso, pues está muy bien que se integren.
Esta es muy buena idea. Don Alberto, muchas gracias por darnos esas claves. Un saludo y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Alberto Tellería, vocal técnico de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. 12:15. De toda la vida, de la época de la psicodelia o del acid jazz, de siempre se ha querido estar sano. ¿Cómo se consigue? Pues con los mejores, con gente que te asesore y que además te ayude a prevenir antes que curar. Y eso lo hace, como siempre, Laboratorio y Parafarmacia Mundo Natural. Además, Lucía, esta semana tenemos un ofertón para seguir cuidando.
Sí, nos cuidan la salud y nos cuidan el bolsillo, que también nos dan algunas preocupaciones. ¿Cómo nos cuidan esta semana? Bueno, pues nos ofrecen que con la compra de Divecol Gluco, con el que vamos a poder controlar nuestros niveles de azúcares, que son muy elevados, habría que contabilizar, háganlo, la cantidad de azúcar que consumen al día, pues se van a llevar gratis, si han escuchado bien, totalmente gratis, un Oleomega Camelín para poner en orden nuestra piel. Al final es el reflejo de lo que ocurre en el interior. Grasas buenas para alimentar nuestra piel. Así que yo creo que es un tratamiento doble. Nos cuidamos por dentro con ese Divecol Gluco y después también por fuera con Oleomega Camelil. El ahorro, atención, de 24,90 hasta el próximo domingo, bien llamando al teléfono 914460000, acudiendo a las tiendas, las parafarmacias Mundo Natural, o también solicitándolo a través de la web parafarmaciamundonatural.es.
Estar guapos y estar sanos por dentro y por fuera. Canal Direcol y el Olamega Camarín. Por cierto, recuerden, tienen estas cuatro parafarmacias aquí a disposición en Madrid, Alcalá 129, Fernando el Católico 2, en Valencia, Gran Vía, Ramón y Cajal 25 y en Alicante, Portugal 38. O llamen 91-446-0000. Parafarmaciamundonatural.es. Cada semana una oferta.
Mundo Natural.
Buscamos respuestas a algunas preguntas que nos hemos hecho esta semana, motivos de datos que conocemos en la educación. Hemos conocido varios. Uno, que vamos a valorar, la Comunidad de Madrid destaca en los resultados del informe PISA en competencias de los alumnos a la hora de resolver problemas en grupos. Somos los mejores en España, en la Comunidad de Madrid, son nuestros alumnos, y están en la, pues, por encima de la media de la OCDE. Y también tenemos ayer un dato, que luego preguntaremos también, sobre agresiones a profesores. Hay un dato que a mí no me cuadra nada, ¿no? Que comunidades con muchos más alumnos como Andalucía hayan destacado 71 agresiones y en Madrid se hayan denunciado 1.165. O aquí se denuncia todo, o hay un sistema distinto, no lo entiendo. Luego lo preguntaremos. Pero también tenemos un detalle más que se ha conocido en las últimas horas y por lo que hay que felicitarse una vez más a Asier.
Exacto, una noticia, muy buenos días a todos, muy positiva, que creemos que merece ser destacada, y es que más de un 65% de los alumnos que estudian FP de grado superior en la Comunidad de Madrid consiguen empleo en menos de un año, según los datos de la propia Consejería de Educación e Investigación. Una cifra que se sitúa en el 63% en el caso de los estudios de FP grado medio, y también hay que decir que la FP dual incluso tiene datos mejores que la de FP superior, alcanzando incluso un 10% más de ese 65% de inserción laboral en menos de un año. Más de 59.000 alumnos estudian formación profesional en la comunidad este curso 2017-2018, lo que supone un aumento del 6% en tan solo dos años. Este curso también se han matriculado en FP presencial prácticamente casi 50.000 personas, un 2,7% más que el año pasado, mientras que otros 2.797 alumnos han optado por la modalidad a distancia, un 20%, más de un 20% más que el año pasado. Además, 5.384 alumnos han elegido hacer FP dual, más del doble también que hace dos años. O sea, son datos todo que va en aumento en este campo de la enseñanza. Este curso académico se han autorizado un total de 25 proyectos en 18 centros públicos. Por otra parte, se ha puesto en marcha una iniciativa para fomentar aulas profesionales de emprendimiento con el objetivo de crear dentro de los centros que imparten FP un ecosistema propicio para que los alumnos puedan desarrollar iniciativas empresariales.
Consejero de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Son todos datos muy buenos. Por lo que veo, entonces, 6 de cada 10 alumnos, cuando acaban la formación profesional, la antes FP, pues se colocan desde unos 30.000 al año en Madrid, ¿no?
Sí, claro, son buenos datos. Y en definitiva, lo que reflejan, por un lado, es que, bueno, esa formación profesional, desde el punto de vista de las empresas, de la administración, pues es atractiva y, por lo tanto, tienden a contratar, digamos, a la gente que tiene esa formación. Y por otro lado también los datos lo que muestran es que la FP creo que está teniendo un buen momento desde el punto de vista del prestigio, de prestigiarse dentro de la sociedad y por lo tanto de ser una opción formativa tan digna, tan buena o incluso mejor desde algunas perspectivas que lo que pueden ser algunas otras vías formativas.
Hay una parte que elige la dual, me decía Sier, son 6 años la que lleva. Cuéntenos un poquito cómo funciona la dual, qué porcentaje significa ese y cómo evoluciona respecto a la otra.
Claro, la dual fundamentalmente de lo que se trata es que es bastante más intensiva, digamos, en cuanto a la parte que desarrollan de su formación en la empresa, ¿no? Básicamente, aunque hay alguna variante, pero básicamente es un año en el centro educativo y otro año, digamos, en la empresa que colabora. En cualquier caso, siempre estamos hablando de un programa formativo que está perfectamente coordinado entre la empresa y el centro educativo y donde, bueno, pues hay responsabilidades con tutores en la empresa y que está perfectamente coordinado para que también en ese primer año se dé lo suficiente como para que esos chicos y chicas lleguen razonablemente preparados, digamos, al segundo año y puedan incorporarse y empezar a en definitiva, mostrar sus capacidades responsabilidades también en la empresa. Es una opción que ha crecido muchísimo. Desde hace 6 años estábamos hablando de 60 alumnos, empezaron esa experiencia piloto en la Comunidad de Madrid. Hoy en este curso son casi 5.400, empezaron colaborando pues muy pocas empresas y hoy tenemos más de 1.000 empresas colaborando en la formación profesional dual, porque es realmente importante para nosotros. Esto también significa pues el promover la innovación, el que los centros se pongan en contacto con empresas, en que haya empresas interesadas en esa formación profesional, fundamentalmente de grado superior, y que tiene unos porcentajes de inserción laboral que en algunos casos llegan a estar por encima del 80%.
Así es.
Hola, muy buenos días, consejero. Queríamos preguntar también para aquellos jóvenes que nos estén escuchando y estén pensando por qué camino desarrollar su plan de estudios, qué áreas o ramas de la formación profesional pues tienen mayores índices de inserción laboral, que muchas veces es el dato por el
lo más práctico, peso, claro, exacto, lo más práctico.
¿Dónde me meto, un ¿no? campo?
Claro, hay múltiples especialidades y la verdad es que yo lo que les recomiendo a ellos fundamentalmente es que hagan lo que realmente les gusta, ¿no? Ayer estuvimos en el comienzo de una jornada de formación profesional en el hotel escuela y bueno, vinieron estuvieron participando en ese encuentro un equipo que ha estado, digamos, en una competición internacional de formación profesional en Abu Dhabi, y eran chicos de jardinería, de un ciclo de jardinería, estaban absolutamente contentos, habían encontrado trabajo y estaban perfectamente, convencidos de lo que habían hecho y de lo que habían estudiado y estaban aplicándolo, ¿no? Yo creo que eso es importante, pero está claro que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con informática y comunicaciones, lo que tiene que ver con mantenimiento, lo que tiene que ver con las ramas sanitarias, con educación infantil, hay múltiples posibilidades y la formación profesional pues es algo que, digamos, dentro incluso de la enseñanza superior, porque recuerdo que esa formación profesional de grado superior forma parte de la enseñanza superior, pues está mucho más pegado a las empresas y a las necesidades de la empresa que lo que puede encontrarse algunas veces en algunos títulos universitarios. Y por lo tanto, bueno, pues aquellos que realmente quieren encajar en esa modalidad de enseñanza superior, pues lo que se está produciendo es que básicamente la gente lo está viendo realmente como una alternativa, sí, una alternativa tan buena como cualquier otra.
Hay esos otros dos datos también que le quería consultar. Uno, imagino, tanto de FP como de información de educación en general, ¿no? La Comunidad de Madrid destaca en los resultados del informe PISA en la OCDE a la hora de resolver problemas en grupos, parece que somos los que mejor cooperamos, Madrid, Castilla y León. Y luego está esta de denuncias por agresiones que ayer los sindicatos de profesores emitieron. Y claro, a mí me choca mucho porque veo Cataluña 45 en un año, País Vasco 2, Galicia 200, Andalucía tiene registradas 71 denuncias de profesores y Madrid 1.165. ¿Estas cifras están calibradas bien?
Bueno, intentando contestarle, digamos, a la primera pregunta que ha hecho con respecto al informe PISA, bueno, los resultados de Madrid, ya no solamente estos, sino que los que tuvo, digamos, ese informe PISA, que fundamentalmente son las tres competencias, pues en matemáticas, en la parte de lengua y en la parte de ciencias, Madrid tenía unos muy buenos resultados, a la altura de los mejores países de la OCDE. Luego hizo dos cosas adicionales, uno que tenía que ver con conocimientos financieros y esta adicionalmente que tiene que ver con trabajo en grupo, y donde, bueno, pues de nuevo lo que se viene a demostrar es que esa capacidad de trabajar en grupo, de resolver, de poner propuestas, estamos hablando de chicos y chicas de 15 años, pues es una competencia que está bien desarrollada en la Comunidad de Madrid, la mejor de las comunidades autónomas en este aspecto, en ese informe PISA, y a la altura, por ejemplo, de países como el Reino Unido, ¿no? Creo que son unos buenos datos para felicitarnos, pero aquí no hay que parar, ¿no? Esto de la educación es muy competitivo y tenemos que seguir dando posibilidades y desarrollando nuestras aulas. Y con respecto a la segunda de las cuestiones sobre las agresiones a los profesores, esto, bueno, quizá tendríamos que tener unos criterios más comunes, ¿no?, entre las distintas comunidades autónomas, porque con todos mis respetos y por supuesto que aceptando que lo que refleja ese informe, pues alguien lo habrá medido y lo habrá medido con la mejor de las intenciones, a mí también me produce, resulta chocante, ¿no?, ver ese número de agresiones en Madrid comparado con el resto de comunidades autónomas, cuando, bueno, pues en Madrid, entre otras cuestiones, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en todo lo que tiene que ver con convivencia escolar. Es verdad que muy dirigido hacia los escolares, pero bueno, tengo que recordar que aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos una ley de autoridad del profesor que también es singular dentro de lo con respecto al resto de comunidades autónomas, y por lo tanto, digamos, ese profesor también está protegido y está en este caso perfectamente delimitado, pues la responsabilidad y la autoridad que puede ejercer en un centro educativo. Desconozco el origen de esas diferencias que a mí me parecen realmente enormes y desde luego no es esa la percepción, pero no deja de ser mi percepción, la percepción que tenemos aquí en Madrid. Existen problemas en nuestros centros educativos, claro, con 1.200.000 alumnos, con 60.000 profesores, pues algún problema tenemos que tener, pero no tenemos la sensación de que esto sea acorde con esas cifras que han salido en ese informe. Intentaremos de todos modos hablar con el origen, con la organización, en este caso AMPE, que ha dado esas cifras, para ver, bueno, si podemos indagar un poco más sobre esas cifras, y si fueran desde luego ciertas y que tienen un origen, pues trataremos de atacarlo, porque no es aceptable, por supuesto, para nosotros que un profesor se vea amenazado desarrollando su función.
Desde luego. Rafael Van Grieken, como siempre, muchas gracias por atendernos. Un saludo, señor consejero.
Un saludo a ustedes y muchas gracias por darme la oportunidad de estar en antena.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés, es radio.
Información de servicios, tráfico en las carreteras. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora registramos incidencias en Madrid, concretamente en la A6, en Las Rozas, en sentido salida. Encontrarán tráfico lento con paradas intermitentes por obras de mejora en la calzada. También en sentido salida de la capital, pero por la A2, en Torrejón de Ardoz, la avería de un vehículo genera complicación hacia Zaragoza. En el resto de vías se circula con normalidad.
Y las calles de la capital, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora no tenemos que destacar ninguna incidencia, por lo tanto, la situación circulatoria en el centro de la ciudad es de mayor actividad en el centro, sobre todo en el área de Gran Vía, Alcalá, la zona próxima a Cibeles, pero sin retenciones. En general, por las vías más importantes de distribución y la M30 se circula con fluidez, pero eso sí, recordamos que en la medida de lo posible, en estos días de alta contaminación, es muy conveniente dejar el coche en casa y utilizar el transporte público.
Gracias. ¿Cómo van las cercanías de Renfe? Eduardo Flores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos funcionando con total normalidad las 9 líneas que forman la red de cercanías. No tenemos ahora mismo incidencias en ninguna de ellas y los trenes cumplen los horarios.
Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes. 12:30.
Atención, posible radar móvil. Atención, cámara de cinturón de seguridad. Atención, cámara de carril. Atención, radar fijo a continuación. Atención, radar fijo dentro del túnel. Atención, posible radar móvil. Límite de velocidad, 80 kilómetros. Velocidad excesiva, reduzca. Atención, semáforo con cámara. Atención, tramo de velocidad controlada a continuación.
Y además tenemos esa velocidad variable en función de, por ejemplo, la contaminación en muchas ciudades de España. Es lo que hay en nuestras calles y carreteras, y usted no lo sabe si no tiene su Angel Driver, el mejor avisador de radares del mundo. Ramiro López, vamos a conocer este nuevo F-15, el sumum de la tecnología. Buenos días, Ramiro. ¿Se adelanta las multas este?
Buenos días, Yoma. Pues sí, se adelanta a las multas y además nos permite conducir con tranquilidad, porque esto que hemos escuchado es lo que pasa en Madrid, pero que no lo te enteras hasta que tienes un angel driver. Con lo cual ya te digo que puedes perder el carné, los puntos y el sueldo del mes desde Plaza de Castilla a Cibeles.
Desde luego.
Por eso vamos a hablar de esta nueva, de este nuevo modelo, que es el F-15, el Black Edition. Es más grande por dentro, más pequeño por fuera, y ha dejado obsoleto todo lo que hemos conocido hasta ahora. Es realmente un dispositivo novedoso, multitecnológico, que nos va a pasmar,
Si quiere verlo, ya sabe, publi.com, o llame y pídalo ahora mismo, 902-180-190. Porque, ¿qué novedades ofrece?
Pues mira, Yoma, la primera es su rapidez. La nueva arquitectura multiplica por 3 la velocidad de respuesta. Lo vamos a enterar 3 veces antes, más rápido, donde se encuentra todo. La base de datos, que tiene 4 veces más capacidad, pudiendo memorizar hasta 350.000 puntos de usuario, ¿no? Que nos ofrece la información meteorológica del lugar donde nos encontramos. Aquí en Madrid, a ver si llueve, que falta nos hace. Y algo importante, que podemos rastrear y localizar vía GPS rutas y también tener un historial de recorrido del vehículo. Por ejemplo, hemos dejado el coche aparcado y no nos acordamos, pues a través del móvil podemos saber dónde se encuentra aparcado el coche. Y algo que nos pedía todo el mundo, todos los usuarios, ¿no? Nos decían, bueno, necesito el ordenador para actualizarlo, a veces no encuentro el momento. Pues mire, no se preocupe, este modelo ofrece una variedad que se actualiza solo en tiempo real en la nube, sin necesidad de conectarlo a ningún ordenador, con lo cual siempre que lo utilicemos estará listo y actualizado. Y además lleva un limitador de velocidad, que es importantísimo en ciudad para respetar las normas.
Bueno, ya saben, Angel Driver F-15, pídanlo ya, publi.com, 902-180-190. Vamos a los radares. ¿Qué novedades ofrece este nuevo modelo?
Bueno, vamos a lo que es meternos la mano en el bolsillo. Pues aparte de incorporar todos los radares fijos, móviles, farolas, todos, se encuentran, nos ofrecen exclusiva en tiempo real donde se encuentran todos los tramos de velocidad controlada. Aquí en Madrid hay muchísimos. Y usted puede estar en estos momentos que nos escucha desde el coche pasando por uno de ellos y no lo sabe. ¿Dónde operan los camuflados? Los móviles en moto, que son nuevos, y también los láser. Y los nuevos radares, que nadie sabe dónde están, pero nosotros sí. ¿Dónde se encuentran las nuevas cámaras de cinturón y uso de móvil? Hasta ahora, Jaume, te puedo asegurar que no habíamos visto nada igual. Nos permite conducir más tranquilo, más seguro, con el nuevo F-15 Black Edition de Angel Driver, que, como tú dices, se anticipa las multas y nos podemos anticipar. Con la primera que evitemos, está pagado.
Eso está clarísimo. Así que llame ya, porque lo tiene amortizado en un segundo. 902-180-190. Pídase el Angel Driver F-15. ¿A qué precio, Ramiro? ¿Qué oferta tenemos para hoy?
Pues mira, su precio son 199 euros. El precio de oferta que tenemos es 129, ¿no? Pero hoy estamos en la semana del Black Friday, ¿no?
Sí, señor.
Vamos a poner esta mañana 50 unidades, atención, a tan solo 109 euros. Es decir, de 199 a solo 109 euros. Y si lo paga con tarjeta de crédito, los gastos de envío son totalmente gratis. Le recomendamos que se dé prisa, porque estas ofertas vuelan. Se lo podemos entregar de hoy para mañana, pero si tarda un poco más, aparte de pagarlo más caro, usted pues va a tener que esperar algunos días para tenerlo. Llame ahora mismo, porque vamos a poner 50 unidades, atención, como pre-Black Friday, a tan solo 109 euros.
Aproveche el ofertón y además conduzca sin riesgos de multas, esté pendiente de lo que tiene que estar. F-15 Black Edition Angel Driver. Llame 902-180-190 o publi.com con este ofertón. Ramiro, muchas gracias.
Muchas gracias, Jaume, y recordad que en nuestra página web publi.com hoy tenemos más de 50.000 productos con hasta el 70% de descuento. Publi.com.
Kilómetro Cero es radio.
Noticias que vamos a conocer a partir de la 1:35 con el equipo de Es Radio Madrid. Gonzalo Heredero, muy buenas.
Hola, Yama, buenos días.
¿Por dónde van los asuntos hoy?
Bueno, pues tenemos varias cosas que contar. En el ayuntamiento se sigue hablando de, bueno, esa investigación que todavía sigue en marcha para identificar a todos los autores de los insultos y amenazas, bueno, entre otras a la alcaldesa Manuela Carmena. Hoy el delegado de seguridad, Javier Barbero, ha confirmado que se ha vuelto a amenazar otra vez a la persona que lo denunció, a la gente que denunció estos hechos. Y, por otra parte, se habla también de contaminación. Se ha levantado el escenario 2. Mañana se permitirá aparcar, por tanto, en la zona SER, en Madrid. Y, además, la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, que hoy ejerce como portavoz en la Junta de Gobierno ante la ausencia de Rita Maestre, pues ha adelantado que están estudiando o diseñando, mejor dicho, otro protocolo anticontaminación que mejore al anterior. Sí. Bueno, eso evidentemente...
Ayer no decían que el suyo era mejor que el de la comunidad.
Sí, pero es que quieren que sea todavía mejor, por lo que se ve. No ha adelantado grandes cosas de lo que puede suponer ese nuevo protocolo, pero sí ha dicho que tendrá un carácter más preventivo, de modo que se puedan adelantar los diferentes escenarios con suficiente antelación. Ahora mismo se trabaja, digamos, en tiempo real. Si se miden unas cantidades de NO2, se actúa en consecuencia. Y lo que, bueno, interpreto que ese protocolo incluirá es que, de acuerdo a las previsiones meteorológicas o demás condiciones que se puedan dar, bueno, pues anticiparán las medidas a tomar, pero no ha dicho nada más.
Llevamos 7 días con las medidas y la contaminación ha aumentado. Es más, el martes fue el de más contaminación por nitróxido, por NO2, más de
2 micrones, sí, sí.
En todas las estaciones. Además, hay que añadir que ahora mismo se está vendiendo la cuarta parte de coches diésel que en el año 2012, según datos que se han publicado de Faconauto. Hasta el año 2015 la que contaminaba era botella y ahora contaminamos nosotros.
Es evidente que hay menos contaminación ahora que hace 10 o 15 años, entre otras cosas porque el parque automovilístico es mejor, hay coches cada vez menos contaminantes, pero es verdad lo que acabas de decir. De hecho, Inés Avenés ha dado las cifras, por ejemplo, del día de ayer, en el que se redujo el tráfico en el centro en un 5%, lo cual es prácticamente ridículo, es una disminución ridícula. Y la velocidad en la M30, bueno, se sitúa, según ella, en los 71 kilómetros por hora. Bueno, esto es más aceptable porque la gente, solo por miedo a que te multen, evidentemente, baja o levanta el pie del acelerador. Sí.
La mitad, pero bueno, estamos parados en la M30.
Es que si es... ella ha vendido esto como, bueno, pues un logro, el hecho de que haya bajado un 5% el tráfico, pero es, a todas luces, insuficiente, porque ¿qué puede representar para el NO2 del aire un 5% menos de tráfico? Pues es algo inapreciable prácticamente, ¿no?
Todo depende de donde pongas el umbral. Si el umbral lo pones más alto, como hace 20 años, pues seguramente estamos perfectos. Es casi.
Evidentemente. Y ya por último, hay pleno en la Asamblea de Madrid, pleno de presupuestos, en los que tendrán que ser aprobadas hoy las cuentas del gobierno de Cristina Cifuentes. Si no ocurre nada raro, pues Ciudadanos unirá sus votos a los del PP y saldrán adelante los presupuestos del año que viene.
Pues lo veremos y lo contaremos, lo escucharemos. Muchas gracias.
A ti, Jaume.
Gonzalo Heredero y el resto del equipo de informativos de Madrid y en el mundo, en Madrid, Pablo Gil, muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo más destacado hoy, el titular más destacado que tenemos.
El protocolo contra la contaminación no es efectivo, no mucho, por lo menos. Eso es lo que estamos contando hoy, es nuestra noticia principal de la sección de Madrid. Y bueno, se basa en una recopilación de los datos de contaminación, sobre todo el dato del elemento que utiliza el ayuntamiento para aplicar el protocolo, que es el dióxido de nitrógeno, que es la partícula que ha considerado que es la, bueno, sobre la que se puede actuar y la que está provocando más problemas de salud en los madrileños, bueno, en todo el mundo, cuando se habla de contaminación. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es evaluar cómo ha evolucionado la polución este año, que ha sido el primer año en el que se ha aplicado el protocolo del gobierno de Manuela Carmena en su integridad, porque el protocolo se aprobó en febrero, se aplica desde el 1 de febrero del año pasado, con lo cual el año pasado pues hubo un mes que no fue efectivo. Este es el primer año completo en el que se está aplicando este protocolo y la conclusión a la que sacamos con esos datos es que la contaminación no ha descendido.
Que para este viaje no hace falta alforjas.
Bueno, eso ya... O se endurece el protocolo.
Ahí estamos. O lo haces bien o no lo hagas.
O así no está funcionando, en el sentido de que probablemente, es difícil de precisar, pero probablemente esté mitigando algo, eso es lo que opinan los expertos, algo, o está ralentizando que suba en los momentos como esta semana, en los episodios fuertes de contaminación, hace que suba más lentamente, pero desde luego no provoca que baje la contaminación. No se está produciendo eso, que sería, se supone, el objetivo, de además de todos, ¿no? Cuando te dicen a 70 por la M30, 70 por la M30, no puedes aparcar, no aparco en la zona azul. Se supone que todas esas medidas sirven para bajar la contaminación y no está ocurriendo. Claro. 2017 va a terminar como un año con más contaminación, con más polución por NO2, por el dióxido de nitrógeno, que por ejemplo 2012, 2013, 2014 y 2016, son años cercanos de referencia. También hay que recordar que la contaminación no es homogénea, no es igual todos los años. Claro, hay años que, claro, este año hay sequía y, por tanto, es más difícil que se limpie la atmósfera de nuestra ciudad. Pero tal como está concebido ahora mismo, tal como está diseñado ahora mismo el protocolo de contaminación, no es efectivo para provocar un descenso en la contaminación que hay en Madrid.
Díselo a los 6.000 o 10.000 que no pudieron entrar a aparcar y tuvieron que pagar más por el aparcamiento, si les merecía la pena. En fin. Muchas gracias. Seguimos, Pablo, leyendo aquí en El Mundo en Madrid todas las noticias. 12:42, deporte. Si el Atleti hubiera hecho esto hace 4 días, hace 2 semanas, Alfredo Somoza, muy buenas.
Buenas tardes, Duyama. Aleluya, aleluya.
Claro, bueno, aleluya. Vamos bien.
Pero Griezmann vuelve. El Atlético vuelve a ser otra vez el Atlético del Cholo. Sí. Poco tarde, pero bueno. Hay que lucharlo hasta el final en Champions, sí, y luego te puede quedar la Europa League, la Copa del Rey, el Liga.
Mientras haya vida, hay esperanza.
Y aparte, hay que jugar la última jornada. Sí, el Karata te empató a ti, pues ¿por qué no va a sacar un punto del Olímpico de Roma? Igual sí, entra las prisas a la Roma, le entra la ansiedad, nunca se sabe, hay que jugarlo, esto es fútbol. Por lo menos se llega vivo hasta la última jornada.
Eso es verdad, sí.
Porque ayer el Atleti ganó 2-0 a la Roma, una segunda parte en la que el Atlético resurgió de sus cenizas, ¿eh? Volvimos a ver esa presión asfixiante en campo contrario, volvimos a ver un Griezmann que estuvo cuando tenía que estar. Volvimos a ver un juego profundo, un juego vertical, sí. Un Atlético Madrid que es lo que ha venido siendo cuando en la etapa del Cholo y que no lo habíamos visto este año. Y vimos, por cierto, una pareja de centrales que de cara al presente y al futuro, Lucas Jiménez, espectacular, ¿eh? Sí. Se secaron a Seco, que es el pichichi del calcio, de la Liga Italiana, y la verdad es que dieron una tremenda seguridad, fueron dos auténticos muros. Vimos un equipo pues que dejó buenas sensaciones, incluso Gameiro, ¿no? Que estaba ahí medio enterrado también, acertó en ese 1-1 con el pase de Griezmann para poner el 2-0 y el golazo de Griezmann de chilena, que fue el 1-0 que lo necesitaba tanto Griezmann como el Atlético y la afición, ¿no? Que ya vimos que la afición con poco que le des te llevan volandas, ¿no? Y si algo tiene el Atleti es que lucha hasta el final y que no se rinde nunca. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en la última jornada. Recordemos que la última jornada del Atleti necesita ganar al Chelsea en Stamford Bridge y que la Roma tropiece contra el Karabakh en casa. Le vale con que empaten, pero claro, se tienen que dar los... No depende de sí mismo y eso siempre es un problema, pero bueno. El caso es que llega con vida el equipo.
Eso es lo importante, sí. Pues nada, ya nos metemos en la liga. Mañana comentamos, si te parece, la previa a los partidos.
Mañana que empieza la 13ª jornada y juega Leganés, ¿eh?
Ahí está, a por el Lega. Muchas gracias.
A ti, Jaume.
Las 12:44, seguimos. Vamos a comer.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad. De hiperconectividad. De hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Estamos llegando casi a Navidad y muchas veces pensamos en soluciones para nuestra salud. Cuando uno se ha atracado mucho, como dices, pues hay que buscar solución. Bueno, para eso y para muchas otras cosas más. Yo creo que Fitolit Cartagrasas puede valernos para varias opciones al cabo de la semana. Adrián González Ortiz, director de comunicación de laboratorios y para Farmacia Mundo Natural. Muy buenas.
¿Qué tal, Jaume? Tienes toda la razón. Cuando hemos abusado, cuando hemos cometido excesos y todo el tejido graso se ha dilatado, ha crecido, vamos, que hemos engordado, una buena opción es apoyarnos en Fitolit Cartagrasas. Es un suplemento nutricional muy interesante. Tiene una tecnología muy novedosa que estimula todo lo que es la combustión de la grasa en función de obtener la energía que necesita nuestro cuerpo y además impide su nutrición. Hay que decir que el tejido graso es muy goloso. Para crecer necesita mucho aporte sanguíneo, pues si nosotros le cortamos el agua y la luz, no crece rápidamente. Y en esto es lo que se basa una tecnología tan interesante, tan novedosa, como es el Fitolit Cartagrasa. Y por eso lo recomendamos para trabajar concretamente sobre la grasa localizada, esa zona del Michelin, esa zona de las cartucheras, e incluso el engrasamiento de los órganos abdominales también nos puede ayudar un producto como el Fitolit Cartagrasa. Una cápsula antes de desayuno, como dicen, unos 15 o 20 minutos antes, y veremos cómo avanzamos en este sentido. En el control de peso, en la lucha contra la obesidad, esa gran epidemia del siglo XXI.
Pues ya lo saben, esa gran epidemia la podemos ir combatiendo poquito a poquito, directamente llamando para Farmacia Mundo Natural, 91-446-0000, o pidiendo Fitolip Catagrasas directamente para farmaciamundonatural.es. Adrián, muchas gracias.
Gracias, Jaume.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Un remero, un policía, un currante, un picado, porque se pasó una semana entera ensayando el plato final, ha ganado Masterchef. ¿Y cómo ha ido de audiencia? Esto lo sabe mi amigo Javier Sal, el Telele. Don Javier, muy buenas.
Hola, don Jaume, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Digo que este hombre, Saúl Cravioto, se ha convertido en un icono. ¿Y también ha traído audiencia o no?
Se ha convertido en un icono, porque, bueno, incluso, ¿sabes que es policía nacional?
Sí, es policía.
Aparte de deportista de élite. Y además de eso, este pasado martes se convirtió en el ganador de la segunda edición de Masterchef, Celebrity, es decir, de famosos. Sí. Y tú me preguntas si ha conseguido audiencia. Récord histórico.
¿Ah, sí? ¿La ha petado?
La petó, rozando el 30% de share y casi 3 millones y pico de millones de espectadores. Convirtieron, ojo, la 1 de Televisión Española, que no consigue que ningún programa funcione, pues consiguió que la noche de los martes, la 1 de Televisión Española, durante toda la emisión de esta segunda edición de Masterchef Celebrity, y especialmente este pasado martes, que incluso competía con fútbol, pues le ganó al fútbol, le ganó a todos y se convirtió en un espacio más visto al día, y en la final histórica del concurso de cocina, en todas sus variantes, más vista.
Qué bien. Así que, bueno, igual por eso, igual por eso,
con famosos está de moda, ¿eh?
Igual por eso luego a Jordi en Navac le dieron una tercera estrella a Michelin, por lo que hace en la tele.
Por cierto, hoy le dieron su tercera estrella a Michelin, exactamente. Bueno, ayer
sí. Oye, el 13 ha retirado un programa, se llama Detrás de la Verdad, pero por polémica, sí. ¿No?
Bueno, sabes que 13 Televisión, antes era 13 TV, que es del grupo de la Conferencia Episcopal, pues está reformando toda su programación. Entonces, aparte de cambiar el logotipo y el nombre de la casa, antes era 13 en número y ahora es 13 en letra, antes era color amarillo y ahora es color azul, prácticamente eliminó pues, los servicios informativos y muchos de los programas que tenía. Bueno, empezó la nueva temporada con bajo mínimos y uno de los programas que mantenía, aparte del Cascabel con Antonio Jiménez, era Detrás de la Verdad, que iba justo detrás de este programa y que era un programa de crónica de sucesos. Uno de los copresentadores se había marchado para Telemadrid, entonces alguien de la casa lo se puso al frente junto con Patricia Betancor, que era la presentadora titular. Bueno, pues esta semana cayó fulminante, ¿sí? Ya que hicieron un reportaje sobre el tema este de la manada y de la acusación de violación a la chica. Y, al parecer, los directivos de la cadena no estaban muy contentos de cómo se ha tratado este tema y fulminantemente eliminaron el programa al día siguiente. Programa que se emitía de lunes a viernes, eso, a las 12, 12 y media, después del Cascabel. Es raro que esto, por un reportaje, ya, haya pasado esto. También es cierto que justo ha coincidido que ha habido más despidos dentro de este canal. Entonces, yo creo que un poco, aprovechando que el agua pasaba por allí, dijeron, bueno, no estamos muy de acuerdo, que puede ser que no lo hayan hecho bien, pero no es lo peor que han hecho, tampoco era el gran programa. Recordemos que era un programa pues con contenidos bastante sensacionalistas y con pues temas de ese estilo, de asesinatos, violaciones, bueno, el clásico programa de Crónica Negra. Bueno, yo creo que aprovecharon un poco para, uno, lavarse un poco la imagen y dos, pues seguir eliminando personal. Cierto es que este canal, como sigue así, se va a quedar solo con las películas de vaqueros.
Pues sí, lo tienen complicado. Marlaska tiene programa ya propio.
Marlaska, exacto. Hablando precisamente de Crónica de Sucesos, Manuel Marlaska es un periodista especializado precisamente en sucesos. Estuvo mucho tiempo en la revista Interview, ahora está en La Sexta y, bueno, en la Transmedia. Bueno, no sé si lo has visto alguna vez, en el programa de las tardes, en Más Vale Tarde, tiene una sección que se llama Expediente Marlaska.
Sí.
que es, pues trata pues de manera informativa pues diversos crímenes y crónicas de sucesos. Bueno, pues este próximo domingo, Expediente Marlaska se independiza, que deja de ser una sección dentro de Más Vale Tarde, el programa de Mamen Mendizábal, y pasa a emitirse como programa la noche de los domingos. Por tanto, en La Sexta, los domingos queda primero Salvados, después Ana Pastor y después Marlaska.
Ah, bueno, pues nada, a por los sucesos, que puede ser una manera también de seguir adelante. Y Carlos Herrera, final radio, radio pura, ¿no?
Carlos Herrera, finalmente radio. A ver, cierto es que el programa era malísimo. ¿Te acuerdas que lo comentamos aquí? Sí. Y bueno, no sé cómo Carlos Herrera, no fue culpa de Carlos Herrera, Carlos Herrera lo hacía más o menos bien, pero lo cierto es que el programa tiene un formato que vamos, no aportaba absolutamente nada. Y este pasado, bueno, se me empezó a emitir los domingos, pasé paso a los sábados, consiguió el récord histórico negativo de audiencia, sí. Es decir, ganado por todas y cada una de las cadenas que competían con la 1, y el propio Carlos Herrera, al ver las cifras de audiencia el lunes, que es cuando se emiten las cifras de audiencia de su programa del sábado, sí. Puso un tuit diciendo, bueno, los datos no me acompañan, claro, me voy. Y por tanto es mejor dejarlo. Claro. Así que, pues, tenía un contrato por 13 programas, pero yo creo que ya ni... Por lo que él mismo se ha manifestado en algún sí. medio, y sobre todo en las redes sociales, pues...
Que no sigue.
Toma el turrón, no llegará a tomar el turrón en cómo lo ves. Pero repetimos, es decir, el formato era francamente malo.
Oye, en pleno final de noviembre, los martes hay una batalla de series, El Accidente y La Traición, ¿dices?
Sí, el próximo martes, avisa a tu mujer, que se estrenan dos de series, El Accidente y La Traición.
Se va a volver loca con el mando.
Una con Inma Cuesta y King Gutiérrez, esa en Telecinco, El Accidente, y la otra con el regreso a Televisión Española de Ana Belén.
¡Buh!
¿Te acuerdas?
Sí, Ana Belén, la musa de los años 80 y 70 y 90.
Exacto. Bueno, pues, Forrate y Jacinta. Pues, sí. Eso te demuestra que tenemos una cierta edad. Bueno, pues Ana Belén vuelve esta vez a Televisión Española, y eso con el próximo martes como protagonista de la serie La Traición. Así que veremos qué pasa en esa lucha de los martes. Recordemos que La Traición intentará recoger el éxito de Masterchef Celebrity, que se emitía los martes.
Pues sí,
bueno. A ese nivel no va a llegar.
No, pero bueno, pero no está mal empezar un programa nuevo, a ver qué tal va. Se lo diré a mi mujer de tu parte, muchas gracias.
Muy bien.
Recuerdos, Javier Salel, Telele. Y a comer, ¿dónde hay que ir? Pues a la comida asturiana, porque el mes de los callos de noviembre está terminando noviembre, queda una semana. ¿Quieres callos al estilo de Oviedo? Pues los tienes, que son más pequeñitos, muy sabrosos. Comandante Zorita 32, restaurante ferreiro.com, comida asturiana de la buena. Y en ese menú del mes de los callos, con los 21 restaurantes mejores de Madrid, pues si no quieres callos hay verdinas o pescado o carne, pero lo vas a disfrutar. Pide mesa en restaurante Ferreiro, 915539342, para ir a comer hoy o para cenar o para mañana. 915539342. Y para aprovechar el mes de los callos.
Vuelve Libertad Digital Televisión. Descúbrela ya en el canal 125 de Movistar.
El Black Friday abre de par en par las puertas de Mundo Natural. Este viernes, sábado y domingo, disfruta de hasta el 50% de descuento en una amplia selección de productos en tiendas Mundo Natural y en parafarmacia mundonatural.es. Y eso no es todo. Entra y llévate otro 5% adicional en todos los demás productos. Recuerda tu cita con el Black Friday en tu tienda Mundo Natural más próxima y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Nos ha preguntado al consejero Van Grieken, abriendo el programa, Lucía, qué pasaba con esos datos de ataques a
de
profesores.
Denuncias. Sí, nos ha llamado muchísimo la atención porque veíamos que en Madrid en el último año se habían registrado más de 1.100 denuncias, por ejemplo, en comparación con Cantabria 4, País Vasco 2, Navarra 24, hemos dicho, pero bueno, prácticamente hay que entrar con bazooka a las clases.
Es surrealista.
¿Cómo de real es este dato? ¿No?
La portavoz de AMPE a nivel nacional es Crisálida Rodríguez. Doña Crisálida, buenos días.
Hola, buenos días.
Simplemente para poder matizar, ¿puede ser que la mitad de las denuncias que hay en toda España, 2.250, sean en Madrid?
Sí, tiene su explicación. Este servicio es un servicio de un sindicato concreto. Entonces, este servicio nació en Madrid y se comenzó a desarrollar principalmente en nuestra comunidad. Entonces, tiene mucha difusión y, por tanto, los profesores acuden y están, digamos, acostumbrados o lo conocen más que en otras comunidades. Hay otra parte de dato, la representación que tienen los sindicatos en las distintas comunidades también. Uh-huh. O sea, no es lo mismo AMPE en Madrid que AMPE en Cataluña, en Cantabria. ¿Me estoy explicando?
Sí, entonces, perfectamente.
Tiene, claro. Esa es la otra parte. Por otra parte, valga la redundancia, yo sí recibo otros casos de toda España. Yo tengo 90 casos, por ejemplo, y ahí me llegan de diferentes comunidades. Por ejemplo, este año los casos de Ceuta se han canalizado a través de Madrid, que tiene más personas que atienden al servicio, tienen 3 personas en concreto, y los coordinadores, que somos Jesús Niño y yo. Ya. Jesús Niño estaba en Valladolid, pero también realizamos esas primeras, al menos, atenciones, pautas de comenzar a solucionar los problemas. Después, si hay otras actuaciones de intervención más directa, yo derivo los casos a cada una de las provincias y se realiza. Entonces, claro, tiene una explicación muy muy lógica por todo esto. Bien. Incluso en un momento dado era Madrid prácticamente solo. Ha ido, son 12 años de trayectoria,
claro.
y es muy diferente, y sobre todo dependemos de que no somos, como decir, un servicio que sea público desde
queda clarísimo, es un servicio concreto de un sindicato que en este caso ahora mismo tiene estos datos, y está bien, está bien. Y le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, porque le hemos pillado al pobre, le hemos sacado de donde estaba. Así que muchas gracias por la explicación, Grisálida.
Vale, de nada. Y bueno, sí, matizar que a pesar de ser de educación pública, sí que admitimos todas personas, aunque lleguen de privada,
o concertada.
Exactamente, okay. Y que además no pedimos que las personas estén afiliadas.
Perfecto. Pues tomamos nota y también lo difundimos. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Sería Rodríguez. Bueno, pues nos queda ese dato concreto.
Sí, claro. En definitiva, tenemos que leer los datos entonces de otra manera. No son absolutos. Es decir, no quiere decir que en Madrid haya habido más de 1.160 denuncias brutas. No, es que también han llegado de otros municipios, de otras regiones, ¿no? Claro, en fin, hay que tomarlo un poquito con pinzas.
Bueno, para limpiar sí que os quiero recordar que tenéis limpiezas santamaria.es. Si queréis todo higiénico, el colchón, por ejemplo, por higiene, por seguridad, sin ácaros, sin alergia, llama 91-113-15-49 y te harán presupuesto sin compromiso, irán cuando tú quieras. 91-113-15-49. Limpio no, lo siguiente con Limpiezas Santa María. Noticias, seguimos.
Kilómetro Cero. Es radio.
Es radio.
Kilómetro Cero. Es radio.
You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all.
Quería deciros algo. Quería aconsejaros que digáis adiós a los ojos hinchados y con bolsas. Que hay una solución definitiva ahora mismo y es la que tiene más éxito en todo el planeta. Se llama Miracle, o Miracle, Milagro. Es el último avance para eliminar bolsas y ojeras en menos de un minuto. Y lo tiene ya usted, si quiere, hoy en exclusiva en American Shopping. Este es el teléfono 902-206-216. Esther, buenos días.
Hola, Jaume, muy buenos días. Pero ¿cómo me la banda sonora?
Verdad que sí, es que es la banda de nuestra vida, es que es corregir lo que no está mal para seguir estando cada día más guapas. ¿Qué es Miracle?
Bueno, pues la verdad que es una maravilla y teniendo un éxito fantástico, porque es el último avance en tecnocosmética de los prestigiosos laboratorios LA California Cosmetics. Y es que días nos vamos a quitar en menos de un minuto esas y esas ojeras, pero en una sola aplicación, que aquí no estamos hablando de un tratamiento de estos eternos que no hacen más que echarte cremas. Aquí no. Con un minuto nos basta para ponernos Miracle en la bolsa y que desaparezca.
Ya lo ven. ¿Cómo funciona exactamente?
Bueno, estamos hablando de una tecnología absolutamente revolucionaria. Fíjate que combina múltiples ingredientes naturales, porque está testada dermatológicamente, por tanto, todo el mundo la puede utilizar, y van a actuar a tres niveles. Lo primero ya es disminuir la producción de líquidos, que muchas veces es lo que nos hace tener esas bolsas en los ojos. Por supuesto, la piel, y lo mejor, que reduce las musculares, con lo cual las arruguitas también desaparecen. Vamos, que en pocos segundos consigue atenuar bolsas y ojeras, difuminar arrugas y líneas de expresión, y lo mejor de todo, el efecto es
inmediato. Es inmediato y siempre, a partir de solo un minuto, ya sabe, miracle, miracle, milagro, milagro, en American Shopping, pídalo ahora mismo, 902-206-216, 902-206-216, en segundos te atenúa esas bolsas y esas ojeras. Oye, es increíble, ¿cómo y cuándo lo aplicamos, Esther?
Bueno, pues nada, es muy sencillito porque lo vamos a aplicar una cantidad muy y en el momento que nosotros lo necesitemos. Por ejemplo, por la mañana te levantas, te miras al espejo, apache esas bolsas, pues ahí te lo aplicas y nada, cuando salgas a la calle estás estupendo. Que oye, que te surge una cosa y vas a cenar por la noche después de todo el día, pues te lo pones en ese momento que necesitas y ya está. Como con un granito de arroz nos vale para los dos ojos, enseguida eliminamos bolsas, arrugas y ojeras. Y otra ventaja pues es podemos llevar en el bolso y ponerlo cuando lo necesitemos.
Bueno, ya saben, lo puede pedir 902-206-216, lo tiene ahora mismo, efecto inmediato. Son más de 12 horas seguidas. Oye, ¿puede utilizarlo todo el mundo?
Pues sí, Yauma, porque esto de los ojos de mapache o de las bolsas y las ojeras sufrimos todos, ya. Porque hombres y mujeres, ten en cuenta una mala noche o una noche que se prolonga un poco de más y luego tienes que irte, por ejemplo, a trabajar. La falta de descanso, sus cambios hormonales, la retención de líquidos, el paso del tiempo, incluso la genética, que ves a jovencitos que dices, fíjate qué bolsas en los ojos tienen, pues sea, herencia. Bueno, pues nada, un minuto va a devolver juventud, belleza, felicidad a todas las miradas. Eso que cuando tú sales a la calle te miran y te dicen, uy, ¿esta se ha hecho algo? Pues no, mi secreto, mira qué.
Ya sabe, pídalo, 902-206-216, no esconda ya esas orejas, arrugas, bolsas con maquillaje. Olvídese de ellas, miracle, miracle, milagro. Solo puede conseguirlas en americanshopping.es. ¿Cuánto cuesta hacer esta maravilla de la cosmética?
Esto es lo mejor de todo, Jaume. Además, de que vienen fiestas de cenas, de compañeros, de familia, de no sé qué, que de amigos que hace un año que no tienen más tiempo. Tienes estupendo, te tienes que poner ya miracle. Lo único que es llamar 902-206-216 o entrar en americanshopping.es, porque un cuesta tan solo, atención, 49,99 euros, y como hay que utilizar tan poquita cantidad nos va a durar un montón de tiempo. Pero es que si nos llama ahora mismo 902-206-216, esos 50 primeros le va a exactamente igual, un pack 2x1. Además, Jaume, pues esto del Black Friday que está tan de moda, claro, le vamos a poner color y sobre todo belleza. Los 50 primeros pedidos que estamos recibiendo ya en el 902-206-216 reciben este 2x1 de Mirac. Además, una fantástica mascarilla en uno, mascarilla peeling y limpiadora de aloe vera mosqueta.
Aloe vera, rosa, mosqueta, mascarilla gratis. AmericanShopping.es, pida esta crema. En menos de un minuto lo tiene, 902-206-216. Miracle, milagro. Ella hace milagro siempre. Esther, muchas gracias.
Bueno, un beso enorme y feliz día.
Ran it extra cold to shake the words from my mouth. Though I know that no one's listening, I nervously rehearse for when you're around. And I keep waiting like you might change my mind. Who wrote the book on goodbye?
Les quiero recordar que Bufete Rosales tiene todo un equipazo. Tiene más de 30 años de experiencia, lleva más de 25.000 sentencias favorables y es, bueno, el cliente satisfecho es su mejor carta de presentación. Usted ahora mismo llama 91 550 15 15 y los problemas que tenga usted, temas de hipoteca sobre divisa, temas de cláusula suelo, todos esos temas ellos son expertos, le van a ayudar a resolverlos. 91 5 50 15 15. Saludamos a Rodrigo Montejano para conocer las últimas noticias sobre estos asuntos que afectan a muchos de ustedes. Don Rodrigo, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo va el tema de las cláusulas suelo?
Bueno, pues respecto al tema de las cláusulas suelo, las sentencias dictadas por los juzgados especializados en materia de reclamación hipotecaria están declarando la nulidad de esta polémica cláusula y condenando a las entidades a devolver a los clientes afectados todos los intereses que abonaron de más desde el inicio del préstamo o desde que se aplicó dicha cláusula. No obstante, hay que señalar que a pesar de que todas estas sentencias favorables, todavía hay algún juzgado que desestimaba la nulidad de dicha cláusula alegando que los clientes habían negociado con posterioridad la cláusula mediante un pacto con el banco. Y pues bien, conforme a la reciente sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de octubre, estos pactos también deben ser declarados nulos, ya que los afectados no pudieron ejercer ese derecho legítimo que tienen y la cláusula suelo no era transparente, por lo que el Tribunal Supremo la califica como abusiva y declara su nulidad absoluta con independencia de que el pacto firmado con posterioridad entre el cliente y el banco pueda ser convalidada posteriormente. Ajá. Entonces, esta reciente sentencia ayudará a miles de afectados que se encontraban en una situación parecida y ahora podrán reclamar sus derechos.
Que lo sepas, si es su caso, llame ahora mismo a Bufete Rosales, 915501515, y reclame los derechos con nosotros. Oye, el asunto de los gastos de la escrituración, ¿cómo está?
Pues aquí igualmente también los juzgados especializados en la materia hipotecaria también están dictando sentencias en las que se estima íntegramente la demanda y se condena a la entidad financiera a devolver los gastos que se pagaron al firmar los préstamos hipotecarios, que estos gastos pues concretamente son en concepto de notaría, el registro de la propiedad para inscribir el préstamo, la gestoría, el impuesto de actos jurídicos documentados e incluso la tasación si hubo que hacer tasación. Hay que decir también que hay una sentencia del juzgado canario en la que señala que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado con respecto a estos gastos, que se pronunció el 23 de diciembre del año 2015, y ha concluido que no procede la imposición en exclusiva al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley le corresponde a la entidad financiera. Entonces, tampoco se comparte la tesis de la entidad financiera de que el denominado, por ejemplo, el impuesto de actos jurídicos documentados que grava el préstamo hipotecario tenga que ser asumido por los clientes. La garantía hipotecaria es en exclusivo interés de la parte demandada y es la única obligada a satisfacer dichos gastos.
Bien, pues ya lo saben. Es tu caso, 915501515, Bufete Rosales. Una pregunta, un consejo para los afectados con hipoteca multidivisa.
Pues aquí hay que decirles que tenemos buenas noticias porque ya, como todo el mundo sabrá, se dictó una sentencia por el Tribunal Supremo el pasado 15 de noviembre, la semana pasada, que declaró nulas por opacas dichas cláusulas multidivisa cuando ha habido una falta de transparencia en su comercialización, es decir, cuando la entidad financiera no explicó los riesgos y las consecuencias económicas asociadas a los mismos al meterse en un préstamo hipotecario en divisa extranjera. Ha señalado el tribunal que es conocido por cualquier ciudadano medio que las divisas fluctúan y, por lo tanto, las cuotas de amortización mensuales también fluctúan. Ahora bien, hay que señalar que lo que no explicaba el banco a los prestatarios es que esa fluctuación de la divisa suponía también un recálculo constante del capital prestado. De este modo, los prestatarios en muchos casos, tras cerca de 10 años pagando mensualmente las cuotas, a día de hoy deben casi lo mismo o incluso en los peores casos deben más dinero aún. Y con esta sentencia en la mano, los tribunales deben declarar la nulidad parcial del préstamo hipotecario multidivisa, que, bueno, para que lo sepan los oyentes, quedará a partir de ese momento referenciado a euros y no a yenes o a francos suizos y al Euribor y no al Libor, que era el índice de referencia. Y también se tiene que proceder a amortizar el capital pendiente como si desde un inicio la hipoteca se hubiera concedido y pagado en euros.
Ok, pues lo tenemos clarísimo. Hay muchas personas afectadas por estos asuntos y sepan que Bufete Rosales va a ir con usted hasta el final y luego, cuando usted gane la sentencia, en ese caso, pues usted va a pagar una parte de lo que gane, pero en ningún caso le van a pedir nada antes. Bufete Rosales, 915501515, 915501515. Hágame caso, rodéese de los mejores y ellos lo son. Muchas gracias, Rodrigo.
Muchas gracias, un abrazo.
La 1:15.
Bienvenido a Parafarmacia Mundo Natural.
Detrás de este saludo hay un equipo de técnicos especializados para ayudarte a mejorar tu salud.
Profesionales que te asesorarán sobre el producto más adecuado para ti.
Pero si prefieres informarte y hacer tus pedidos desde casa, visita nuestra web parafarmaciamundonatural.es
o llama al 91-446-0000.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
¿Qué nos dejamos de contar
Pues mira, ayer hablábamos, ¿te acuerdas?, de comida, de buena cocina, de alta cocina con sí. el embajador italiano. Bueno, pues Madrid ya tiene más estrellas Michelin, ya suman 28 en la guía Michelin 2018 que fue presentada ayer y que confirma la segunda para Coque, además de otras dos novedades para los restaurantes Cebo y La Candela Resto en la capital que han conseguido su primera estrella. Así que felicidades a todos ellos y Madrid
Amigo
se consolida
Mario
como...
Sandoval, que aquí se te quiere mucho. Un abrazo y enhorabuena.
Nos consolidamos como destino gastronómico, que no es poco, además de otro tipo de actividades que se pueden hacer en la capital.
Pues eso, a disfrutar comiendo bien en la capital. Más cositas.
Y te cuento más cosas, que la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi ha acordado llevar a cabo un paro de 4 horas el próximo 29 de noviembre, la próxima semana, coincidiendo ¿con qué? Con la manifestación convocada en Madrid por nuestros taxistas, a la que también se unirán en protesta por la proliferación de compañías de vehículos de alquiler con conductor, como son Uber y Cabify. Así que bueno, pues importante ese apoyo que les dan los taxistas andaluces a los madrileños, que como decimos, saldrán en manifestación el próximo 29 de noviembre en Madrid.
Bueno, pues sepan que lo de Cabify y esto de los taxistas, pues tenemos que buscar soluciones ya, porque esto no puede acabar bien de ninguna forma. Más, hablando de turismo, venga.
Pues sí, porque dejamos atrás el verano, ya aquello de la playa, aquello de las vacaciones, parece que queda alejado, pero siguen llegando.
Se nos va muy lejos,
Se nos va muy lejos, efectivamente, ya estamos viendo las navidades, pero seguimos creciendo en turismo, pese a que ya estamos fuera de temporada. Los hoteles madrileños registraron casi, atención, más de 2 millones de pernoctaciones, en concreto 2,2 millones de pernoctaciones durante el pasado mes de octubre, lo que supone un incremento del 2,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Bien, los precios de los establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid han crecido, es decir, que vienen más, pagan más, con lo cual la bolsa de recogida también es mayor para todos nuestros hoteleros.
Qué bien lo celebramos. Hay mucha gente que viene, se aloja aquí, están los hoteles van llenándose más, vienen a ver teatro del bueno y luego se vuelven a su tierra, cerca de 2 horas de camino, pues eso lo hacen muchos. A partir de hoy hasta el 11 de marzo seguro que van a venir 5 y acción. La van a ver y la van a disfrutar. En el Teatro Reina Victoria es esa joven e inocente presentadora del Tiempo de un telediario que quiere ser actriz, es amante del presidente del canal. El presidente del canal dice, vamos a intentarlo, vamos a financiar una película. A esa trama se suma la exmujer del presidente, la ayudante del director contratado para rodar la peli, en fin. Es una comedia interesantísima de enredos cuyo resultado es una diversión asegurada. Carlos Sobera es el amante y exmarido, el presidente del canal de televisión, y para nosotros siempre es el mítico Carlos. Don Carlos, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, estoy encantado de saludarte. ¿Vuelves otra vez al teatro? De hecho, no lo has dejado prácticamente nunca, ¿verdad?
Sí, no, prácticamente nunca. Sí, todos llevo haciendo ya unos cuantos años funciones continuadas y está llevamos con ella desde el año pasado, un año prácticamente ya, sí.
Digo, Javier Veiga es el autor y el director de la obra y también actor.
Sí.
¿Os lleváis bien entre los dos o tú le corriges algo? Ya que estás en mi casa, yo mando en esto.
No. Que ya sabes tú que los directores siempre tienen mando en plaza, así que él es el que da órdenes, los demás las ejecutamos.
¿Y cuánto tiempo llevas con el Teatro Reina Victoria?
Pues desde febrero del año 2016, o sea que vamos ya caminito de los 2 años.
¿Qué balance puedes hacer? ¿Va bien o no?
Va bien, hombre, ya sabes que el teatro es muy estacional. Y de mayo a septiembre las pasamos canutas, pero nosotros y yo creo que toda la profesión. Y luego a partir de octubre, que ya llega el mal tiempo, aunque este año es excepción, pues empezamos todos a ver un poquito la luz al final del túnel.
Bueno, eso no está mal, no está mal.
No está nada mal para los tiempos que corren y además afortunadamente nos estamos recuperando de la crisis. Y lo que está claro es que la gente tiene ganas de ir al teatro y de pasarlo bien.
Eso está muy bien. Es un teatro centenario. ¿Esperamos 100 años más juntos? No haría falta, ¿no?
Hombre, yo 100 años, a pesar de ser de Bilbao, no creo que resista. Pero espero que los madrileños y los españoles puedan estar disfrutando del Reina Victoria otros 100 años más, como poco.
Oye, habéis hecho, claro, en el teatro, la escenografía de la obra de 5 y acción es, efectivamente, es un platón de desarrollo de la película, ¿no? Es una especie
de
metacine en el teatro, ¿no?
Correcto, y la gente asiste un poco al rodaje de la película y es consciente de bueno, el proceso de casting, el rodaje de la película, la finalización de la misma, y mientras tanto vamos contando la historia que ocurre entre los personajes que intervienen en ella. O sea que hay elemento en vivo y en directo y proyección audiovisual con actorazos como, pues, por ejemplo, como pueda ser el Angui o como puede ser Enrique Villén o Enrique San Francisco, que le dan un puntito más, ¿no?, a la función.
Yeah. Muchos pensarán, esto puede existir, puede haber pasado. Siempre hay gente mal pensada, ¿verdad?
Hombre, pero esto puede pasar en todas las profesiones, no solamente en la nuestra. Lo que ocurre es que, y ahí creo que Javier estuvo acertado, eligió la nuestra para hacer un poquito la parodia y la crítica, pues porque así no levantamos tampoco ampollas en ningún otro sector que no tenemos necesidad por el momento, ¿no?
Desde luego. Oye, eso de cinco y acciones es la expresión del mundo de los rodajes directamente,
sí.
¿No? O sea, que al final...
Es lo que dice el director siempre que se va a comenzar una secuencia, siempre se pide concentración, silencio, y luego el director dice cinco y acción, porque cinco es el tiempo que tiene que esperar el actor para empezar a hablar, para que así luego la edición sea mucho más fácil, ¿no?
Desde luego. Digo que, a ver, vamos a ver, realmente la trama de esta obra, aunque tenga mucha parte de sorna y de divertirse, sí. Realmente es perseguir un sueño hasta el final también un poco, ¿no?
Sí, habla un poco de eso, de los sueños de las personas y de lo que las personas son capaces de hacer, qué sacrificios adoptan para conseguir lo que quieren, y luego cuando esos sueños también lleva a alguno al lado oscuro de la vida y es capaz de vender a su madre si es necesario para conseguirlo, y en esa lucha ética entre unos y otros personajes... Pues el público se lo pasa muy bien y de paso reflexiona un poco sobre cómo somos en el fondo los seres humanos, que somos complicados, ¿eh?
Es verdad. Oye, Carlos, una última. Haces un papel de ahí de manipulador y de pícaro al mismo tiempo. ¿Qué te gusta más, de pícaro o de manipulador? En la obra, ¿eh? Digo.
Yo soy muy español, así que pícaro. El de manipulador en la vida real me gusta muy poco. En la obra reconozco que las dos facetas hacen que el personaje sea muy divertido de hacer, muy muy divertido de hacer, porque realmente es un auténtico manipulador de todos, y eso, claro, lleva también a provocar situaciones que son muy 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 reseñables en toda la función. Es muy muy divertido. Siempre se ha dicho que hacer de malo es divertido, y es verdad, ¿eh?
Una última. Estáis hasta el 11 de marzo, ¿no?, en principio.
Sí, estamos 4 meses hasta el 12 de marzo, y luego volveremos a retomar la gira hasta probablemente octubre del 2018, que acabaremos en Zaragoza en las fiestas del Pilar.
Qué bien. Oye, ¿y eso con la tele y todo junto, tienes tiempo para descansar o no?
No, pues mira, ahora mismo estamos grabando First Days, o sea que voy a atender a un par de comerciales que están entrando en los
bien,
mar,
bien.
Y me lo siento, ¿eh?
Oye, que me encanta verte, por cierto, que cada vez te superas más en los programas. En el First Days este estáis mejorando cada día, ¿eh?
No, el First Days está soberbio, pero la verdad es que nos lo pasamos muy bien y la gente que viene aquí encuentra el amor, y eso es lo fundamental.
¿Te gusta más esto que los concursos o no?
Me gusta mucho más porque el contacto con la gente aquí es mucho más real que en el concurso, y porque hablas de un tema que es muy sensible como el amor, y eso hace que la gente se abra, y es fantástico.
Love is in the air. Carlos, gracias, a seguir grabando.
Bueno, voy a atender a mis comensales.
Exacto. Un abrazo. Dales mucho cariño, que luego te veo. Un abrazo. Carlos Sobera está en plena grabación, pero nos atiende. Cinco y acción esta obra que vuelve y que arranca hoy hasta el 11 de marzo, en el Teatro Reina Victoria, que por cierto es de propiedad del propio Carlos Sobera. La 1:24. Adelante, Asier, cuéntame.
Pues vamos a hablar de la locura de las compras que va a haber este fin de semana. Para tenerlo en cuenta, Metro de Madrid va a incrementar el servicio de trenes de las líneas más céntricas, la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6, 7 y 10, hasta un 30% con motivo de la celebración del Black Friday.
¡Qué fuerte! ¡Para que gastes!
Sí, bueno, para que se gaste y no sea demasiado agobio, este refuerzo está previsto que se realice durante el viernes, el sábado y el domingo, que son los días que los comercios mantendrán estos descuentos. Y por lo tanto, pues espera un mayor número de viajeros.
Qué bien. Bueno, pues nada, más viajeros, más metro, más compras, más pasta, más todo.
Pues yo te voy a hablar de otros viajeros, algo más animales. Te voy a hablar de unas ovejas que están buscando asilo en Madrid.
¿Cómo?
Sí, como oyes. La sequía está siendo muy dura, no solamente en esta región, sino en otras del territorio español, como por ejemplo Extremadura. Sí. Es un rebaño transeúnte que no encuentra pastos en Extremadura y pide asilo en Madrid. Es un rebaño de 1.300 ovejas que recaló en nuestra comunidad el pasado 22 de octubre para participar en la tradicional fiesta de la transhumancia, y ahora piden volver a Madrid para que esas ovejas poder pastar en zonas que no estén arrasadas, como es por ejemplo el embalse de Gabriel y Galán en Extremadura. Así que están pidiendo esa solicitud de entrada a la Comunidad de Madrid. De momento el rebaño continúa varado a la espera de conseguir el permiso.
Oh.
Así se están poniendo las cosas ya.
¡Qué fuerte! Adopta una oveja. Pon una oveja en tu vida, que las pobres pasan sed y quieren estar en Madrid. Todo el mundo se viene a la capital, oye. Todo el mundo se viene a la capital.
Vamos con un merecido reconocimiento, porque la Unidad Militar de Emergencias ha recibido la Cruz al Mérito por su permanente servicio a la nación. Ha sido galardonada con esta Cruz al Mérito. Es una distinción que concede la Real Asociación de Hidalgos de España, en este caso reconociendo los méritos extraordinarios alcanzando por esta institución al salvaguardar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en situaciones de emergencia. Ya sabemos que es una unidad que de las más recientes, de más reciente sí. creación, pero que tiene muy buena imagen, muy buena aceptación y, como no, pues nos sumamos a este reconocimiento bien merecido.
Bueno, hay una noticia que acaba de conocerse.
Mi carro me lo robó.
Manuel Escobar, fallecido hace 4 años, podría tener una nueva hija. María Eva García Figueras, una estudiante de 58 años, ha presentado una demanda de paternidad. Y entre otros datos que presenta para que se estudie, el juzgado tiene un papel de la madre de esta señora diciendo, que es la madre, no es él, ¿eh? Yo con la cabeza lúcida afirmo y juro que antes de mi matrimonio hubo una relación de novios con Manuel Escobar y después mi hija María Eva nació por esa relación. Es hija natural de sangre de Manuel Escobar. Lo firmo y lo juro. Claro, eso lo dice la madre. Ahora habrá que buscar algún papel más. Aquí todo el mundo busca...
Lanzas una...
Está de moda últimamente. También le pasó a Dalí hace poco.
Otra vez buscando el ADN. Madre mía. En fin. Más padres.
Te voy a contar una cosa que te interesa. Yo sé que eres amante y usuario de las motos, pues atención.
Sí.
Atención todos los motoristas, porque hay una trampa mortal debajo de las cuatro torres. Así se titulan algunos medios de comunicación. Denuncian que el agua que cae en el túnel de Sinesio Delgado pues está provocando problemas, tanto que causó un accidente mortal, y estamos hablando ya moto, este martes. El ayuntamiento dice que va a tomar cartas en el asunto, porque llevan 15 días saliendo agua y formándose el charco en esa zona. El ayuntamiento ha anunciado que va a instalar bandas sonoras para controlar la velocidad y niega que sea un punto negro. Un punto negro con una historia trágica el pasado martes. Lo cierto es que el agua lleva cayendo desde hace 15 días y el charco es terrible. Y si no lo ves, pues con la moto como desliza en las bandas blancas, pues puede haber problemas.
Te lo comes y te puedes hacer mucho daño. Un fallecido en moto el martes. Pues una mala suerte, la verdad, mala fortuna. Una más, venga.
Una más, breve. Estos días que ya estamos preparando regalos de Navidad y demás, uno de ellos habitual es un cupón de lotería, ¿no? Sí. Este año, la buena noticia es que va a haber 70 millones más de euros en premios. Estamos hablando del sorteo extraordinario de la Lotería Navidad, que se va a celebrar el 22 de diciembre, y va a haber un total de 2.380 millones de euros en premios. Ya decimos, 70 millones más que la última vez. El gordo recibirá 400.000 euros al décimo.
Pues ya saben, por el gordo, los que quieran, los que jueguen. Y los que no, pues como nosotros, a esperar a mañana más programas. Gracias por su atención. Noticias.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.